arqueros no son seres malvados de otro mundo. No son gente mala. Simplemente son banqueros.
Kiko, me tienes...
Hola, Fer.
Buenas tardes, Kiko. Explícame esa frase que acabas de decir.
Pues mira, al igual que los tigres, que son depredadores y que para eso tienen, para sobrevivir tienen que matar gente, pues los banqueros igual. Pero... No es que sean malos, los tigres. Es que está en su ADN. Y los banqueros no es que sean malos, es que son banqueros. El problema es que existan esta serie de personas con estos poderes tan bestiales y que no rindan cuentas ante nadie y que tengan un control de la población igual a cero.
O sea, ¿me estás diciendo que los banqueros son así? Porque tienen que ser así, porque si no, no serían banqueros, serían otra cosa. Y porque el sistema, para que los banqueros y detrás de ellos la banca funcione, han de actuar de esa manera.
Exactamente, hay unas reglas de juego en el sistema capitalista y hay que cumplirlas. Aquel que no la cumple queda fuera. Por lo tanto, el banquero solo puede hacer exactamente...
Es un mandado.
Bueno, tiene que ganar el máximo beneficio. Entonces, a toda costa, porque si no, se hunde la empresa, el banco, ¿no?
Pues qué pena me da, ¿no, el banquero? O sea, es como un mandado, como cualquier currante que somos nosotros, que si no obedecemos al jefe, nos echan. O sea, pobre Botín, pobre toda esta gente,
Botín,
¿no?
Botín no tiene ningún jefe. Simplemente el jefe es el...
¿El sistema?
El sistema, porque tiene que ganar beneficio a... Pase lo que pase, por encima de cualquier...
Todo.
Cualquier persona, cualquier valor ético, cualquier...
Vale.
Y esto... Circunstancia.
Bueno, buenas tardes a todos y todas.
Buenas tardes.
Estamos otra vez en Radio Almenara, en Tierra Gemela, este programa que hacemos cuando podemos.
Aquí en La Ventilla.
Aquí en La Ventilla, cerca de Plaza Castilla. Y bueno, hoy está con nosotros Kiko. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fer.
Y yo. Buenas
tardes. Y echamos de menos a Íñigo, que no ha podido venir hoy.
Que vendrá más adelante. Yo me imagino que esto ya habrá servido de como de pista para saber de qué vamos a hablar hoy. Que vamos a hablar de banca ética.
Sí.
Que una cosa es la banca ética y otra cosa es la banca no ética, por decirlo así. Que es la que todos conocemos y, bueno, todos sabemos más o menos cómo funciona. Y la banca ética se parece bastante a la banca no ética, pero tiene unas diferencias con la otra.
Fundamentales.
Que yo creo que es bastante importante.
Sí.
Y ayudándonos de la RAE, nuestra amiga RAE, vamos a describir lo que significa ético y banca. Ético es recto conforme a lo moral, o conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Esto también es muy... se puede debatir.
A una moral determinada.
Claro, claro. Pero ¿qué moral? ¿La buena? ¿La mía? ¿La tuya? Claro. Es muy relativo. Y luego banca pone conjunto de entidades que tienen por objeto básico facilitar la financiación de las distintas actividades económicas. ¿Estás de acuerdo con esto, Kiko?
Sí, más o menos.
Sí.
Lo que pasa que es matizable y mejorable. Es decir, que se le puede enriquecer todo lo que ha dicho, no es muy básico. Pero antes de empezar, Fer, quería mandar un saludo. Que el pobre Íñigo, como cantaba antes, no ha podido venir porque está currando a tope en el 12 de octubre, como ya hemos dicho algunas veces. Y le hubiera gustado.
Hospital todavía público, ¿no?
Todavía. Ahí le está llevando a unas luchas...
Internas, ¿no?
Internas.
Sí.
Contra los recortes. Y aquí le mandamos todo nuestro apoyo.
Vale. Bueno, pues después de hablar de una parada musical que vamos a hacer enseguida, hablamos de todo esto. Bueno, Kiko, explícanos un poquito qué es la banca ética.
Bueno, ante todo, antes de empezar, tengo que decir que mi conocimiento sobre el tema es reducidísimo, y eso lo tenéis que tener en cuenta. Lo que sí sé son pequeñas pinceladas de lo que creo que es una opción mejor de la que tenemos ahora, es decir, en relación con los bancos. La banca ética, a diferencia de la banca comercial, la normal, se basa en que tiene unos estatutos en los que deciden que no se va a invertir en cosas, en actividades inmorales, como puede ser la compraventa de armas, las guerras, las industrias contaminantes o actividades que dañen el medio ambiente, energía nuclear, y van a tratar de fomentar actividades que estén en la línea ecológica, de respeto a los derechos laborales, etc., ¿no? La gente va a tener un cierto nivel para poder elegir dónde se invierte su dinero. No deja de ser un negocio, pero es un negocio con mayor control del cliente y una mayor ética a la hora de financiar actividades determinadas.
Vale, yo la información que he recabado es un conjunto de entidades cuya oferta no está solamente condicionada al criterio rentabilidad-riesgo. O sea, básicamente lo que has dicho. Y no hay una, hay una estructura cooperativa muy importante. Las decisiones se toman en plan, entre comillas, asambleario. Es una pirámide jerárquica cerrada y hay un impacto, se busca un impacto positivo a nivel social y ambiental. O sea, que se desterran proyectos de armamento, de prostitución, de grandes monocultivos, por ejemplo, el tabaco, y se prioriza, por ejemplo, el comercio justo. Cosas que la banca no ética o la banca en la que estamos inmersos todos, pues sí, hace que busque una rentabilidad por encima de todo, al margen de lo que haya detrás de ese negocio que se esté financiando. Que, por ejemplo, hablando de negocios, ya las cajas, ex caja Madrid, es la caja como tal que más dinero ganaba en armamento. O sea, eso es un poco, yo por ejemplo, que soy esclavo de Caja Madrid.
De Bankia.
Sí, ahora es Bankia. Pues yo soy parte de ese entramado que bueno, por ejemplo, en Libia se están matando a la gente con armamento español, tanto los unos como los otros. Es que es un poco particular, ¿no? También un poco surrealista. Y quién sabe si dentro de ese negocio de las armas, pues Caja Madrid ha participado, claro, todo de manera muy legal, pero moralmente bastante desechable.
Completamente.
Es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo real de los muchísimos que os podemos decir.
Por ejemplo, la Caixa tiene una participación potente en las acciones de Repsol. Uh-huh. La cual ya sabéis las tropelías que comete, por ejemplo, con las poblaciones indígenas de Sudamérica, si es que debajo de sus zonas de donde viven hay recursos energéticos.
Repsol, que también está en Libia, por cierto.
Por cierto.
Repsol está en todas partes.
Está en medio mundo. Hasta tal punto que está en el Foro Social Mundial. Esto.
Ayer, hablando de Repsol, estaba viendo un documental, el TV5 Mond, una canal belga, sobre una persona alemana que se fue a proteger los derechos humanos de una comunidad india en por la selva asiática, ¿no? Por Malasia, por aquella zona. Pues una de las personas indígenas, una mujer, llevaba una camiseta de Repsol. Me pareció surrealista. O sea, la globalización ha llegado hasta límites insospechados. Pero me chocó mucho, de repente una mujer que no ha salido de su burbuja y no tiene por qué salir, de repente lleva puesto una sudadera de Repsol.
Sí, sí,
impresionante,
lo mismo,
¿eh?
A mí me ocurre cuando veo gente con grandes insignias de diferentes patrias,
sí, sí, sí,
que tienen una historia nefasta,
sí, sí, sí,
e impresentable detrás, ¿no? Y que representan todo lo malo a mi punto de vista y a mis valores. Uh-huh. Sí, pero la gente, que hay una ignorancia tremenda, y yo me apunto a ella, vamos, en relación a
todo cómo funciona el planeta.
Sí, a tantas cosas que
ignorancia, lo dices de buena manera. O sea, puede ser simplemente falta de información. No tiene por qué ser una persona inculta y no
sí,
saber
sí,
qué
falta información.
Claro.
Incultas no son, porque por ejemplo hay una cultura del fútbol bestial. Hay gente que se sabe la alineación completa de del Barça a, sin fallar uno solo, con la gente que está en el banquillo, eso es cultura también. Y tiene una cultura vastísima. Y saben un montón.
Pero
de otras cosas diferentes, no saben tanto.
Vale, pues retomando el tema de banca ética, decir que surgió en Estados Unidos por en los años, a finales de los años 60, por las tropelías que hacía el gobierno americano por la zona de Vietnam, bueno, pues todo aquel tejemaneje económico y bancario, pues hubo gente que se rebeló ante eso y de ahí surgió la banca ética, como que no querían que su dinero y sus bancos participasen en pues en ninguna guerra. Eso fue en Estados Unidos, a finales de los 60.
Sí, sí.
Y en España empezó en el 2004 y empezó por Triodos Bank, que es un banco que de momento tiene muy pocas sedes, sucursales en España. El Madrid está en la calle Quintana y bueno, lleva aquí desde 2004, son 7 años, que tampoco es que de momento tenga mucha clientela, pero es de lo poquito a donde podemos optar si queremos huir de la banca, entre comillas, normal. Y también SETEN, por ejemplo, la ONG SETEN, que está en la calle Cazambide, pues también da proyectos a temas de agricultura, cosas de estas.
Ajá. Yo sé que en Diagonal a veces se publicitan créditos éticos y que te dan créditos para pequeños créditos para financiar actividades que tengan que ver con la agricultura ecológica o con la ganadería ecológica o con ciertos temas que estén orientados a una transformación social más beneficiosa para todos, ¿no?
Claro, porque
pero no dejan de salirse de la lógica de que eso ahora mismo, al ser tan reducidos los movimientos, es muy complicado. No dejan de salirse de la lógica del negocio.
Es que es un banco, realmente no deja
sí, no solo
de
los bancos, sino todas las actividades de la agricultura ecológica, todo
claro.
Esto. Pues porque para que sea sostenible se necesita meterse dentro de la lógica de beneficio.
Vale, pero
coste, ¿no?
Supongamos que yo he conseguido trabajo, entre comillas, un trabajo normal que me permite vivir y todavía no pertenezco o no tengo ningún crédito en ningún banco. Y quiero ir a un banco para que me pase la nómina a ese banco y, bueno, que ese dinero lo tengan ahí, entre comillas, protegido y que no esté en mi casa.
Sí.
O sea, ante este inmenso panorama de bancos,
sí.
Si yo parto de cero...
Hay que ir a Triodos.
Por ejemplo...
Es que yo lo voy a hacer, además, puedes sacar tu dinero en cualquier Servirred.
Sí.
Con una tarjeta, ¿no?
Pero yo lo que me refiero que lo normal es que una persona vaya o a Caja Madrid o a Banco Santander porque es lo que conoce.
Claro, porque está la tele.
Claro, está en todas partes. Estamos realmente inundados, inmersos, sumergidos, emborrachados de Banco Santander, de Caja Madrid y de todas estas cosas, ¿no?
Nuestra obligación, conociendo el tema como lo conocemos ahora, Fer, es irnos a Triodos por lo menos que es el único que conozco.
A mí me quedan 2 años en Caja Madrid.
Por tu hipoteca, ¿no?
Efectivamente, yo soy un poco esclavo. Pero si aplicamos la teoría, no solamente, bueno, en muchas cosas, sino también hay que aplicarlo en esto, pues podemos arriesgarnos, porque esto también se puede ver, porque en el fondo es mi dinero, realmente.
Sí, sí, sí.
Por el peligro que tiene esto. Pues venga, pues puedo ir a Triodos Bank, me puedo informar, aunque sea un banco menos malo que los demás, pero bueno, puedo ahí invertir mi dinero. Y bueno, una cosa, que esto no es un Triodos Bank, no es un banco español que solamente esté en España, porque esto surgió en Europa, en Holanda. O sea, que ya hay como un respaldo económico y financiero detrás. O sea, ese miedo de que de repente Triodos Bank desaparezca, bueno, pues bueno, es una posibilidad, pero vamos. Además, luego está ahí el Papa Estado para proteger a la banca, como ha hecho hace poquito, ¿no?
Sí, además tengo entendido que Triodos Bank está creciendo un montonazo.
Sí, sí, sí.
Según decía el otro día que escuchamos una charla de Joan Merlé,
¿sí?
Que os la recomiendo, que la escuchéis por internet, que es un buen comunicador.
Uh-huh.
Y
habla muy rápido.
Sí.
Habla extraordinariamente rápido,
sí, sí.
Pero es muy interesante. ¿Cómo se llama, Joan?
Joan Merlé.
Merlé, sí. Ponéis esto en YouTube,
es catalán, sí, sí.
Sí, y hay un montón de charlas de esta persona sobre no solamente la economía, sino sobre la política en general, sobre inmigración, que realmente esta persona explica, sin tabús y sin miedos, la realidad de cómo funciona el mundo, y sin eufemismos. Llama las cosas por su nombre, creo yo. Bastante recomendable esta persona. Así que si tenéis la oportunidad de verle en directo, ir a verle, y si no, pues en YouTube, ahí tienes un montón de charlas de esta persona. Kiko.
Pues mira, ¿qué ha pasado en Islandia, no? Que en Islandia les han hecho un referéndum preguntando a la población, pero claro, ese referéndum ha sido conseguido por la propia población. Bueno, la pregunta era si estaban de acuerdo con devolver o vamos a pagar la factura, más que devolver, pagar la factura que los bancos islandeses se han gastado con una usura bestial, con una especulación enorme y con una serie de corrupciones legales, que en realidad son legales, y han dicho que no, en una gran mayoría, han dicho que no piensan pagar los desmanes que han hecho estas grandes empresas y bancos.
Segundo referéndum. Sí, el primero fue hace unos meses, el segundo ha sido unos días,
sí.
Y han votado mayoritariamente que no.
Claro, ¿y qué me dice eso? Pues que los gobiernos que les rodean, los gobiernos del mundo, están aprendiendo que la democracia es mala, que no hay que preguntar al pueblo y que hay que hacer todo lo posible para que la gente no opine nada, porque en cuanto opinan, opina lo razonable.
Claro,
es decir, Fer, si yo
si tú me
he sido un loco y me he gastado todo el dinero que teníamos en común aquí de la radio, ¿por qué vas a tener que pagarlo tú? Sería absurdo. Lo más normal es que digas, no quiero pagar los desmanes de Kiko.
Es que esa es la pregunta que han hecho en Islandia. ¿Que tenéis que pagar vosotros los fallos de los otros? Y han dicho, lógicamente, que no.
Claro.
Que es lo que respondería cualquier persona europea si le preguntara
cualquier
eso.
Cualquier persona, yo creo.
El problema es que tal y como funciona el sistema,
sí.
Vas a ver cómo al final los islandeses esto lo van a pagar de una manera u otra. Y no me refiero a...
Por supuesto, sí, sí.
Algo pasará, no sé, a nivel europeo.
Sí, sí.
El tribunal de este de...
De cuentas y todo esto.
Sí, además, Australia, perdón. Islandia es un país muy pequeño, creo que tiene 300.000 habitantes. Es un pueblo de Madrid, realmente.
O sea, le van a hacer pagar, sea como sea. Además, ya lo han dicho los presidentes de, creo que de Inglaterra, de Reino Unido y de otro país, por ahí, de Holanda, creo.
Merkel, ahí está el... No, sí, es una pena, pero eso
el
es un
ejemplo... El asunto es... Perdona, Fer.
No, que la primera votación creo que dijeron el 90% que no pagaban. Ahora en la segunda solamente ha votado el 60% de la población, en su mayoría que no pagan, pero ya va reduciéndose el tanto por ciento de la gente que no quiere pagar. Si esto se continúa haciendo, llegará un momento que dirá, habrá más gente que diga, bueno, pues vamos a pagar, a decir que no, que es también una como una carrera de desgaste. Porque además, quien está ahora en el gobierno no son políticos, ni son empresarios, es gente del pueblo.
No exactamente. Por ejemplo, el gobierno ha dicho, yo escucho en Radio 3, que está en contra de lo que ha opinado la población,
¿sí?
Y que está a favor de devolver la deuda. El Parlamento, con la oposición, que no es el gobierno, ¿no? Con toda la oposición y todo, en una gran mayoría están en contra de la decisión que ha tomado el pueblo. O sea, hay una distancia bestial entre lo que es el gobierno,
como siempre,
el Estado y la gente.
¿Y dónde están los banqueros estos que han hecho la gracia en Islandia? Creo que están por ahí. Ah, por cierto,
algunos están en la cárcel, que les han metido en la cárcel.
Algunos han huido.
Sí.
Que hablando esto de banca no ética, todos estos banqueros a nivel europeo que la han liado en Islandia, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, pues toda esta gente ahora están siendo premiados y les están dando puestos de muy alto nivel en otros estamentos económicos dentro de la Unión Europea. O sea, están arriba, lo hace el mal, y aquello tiene que ser un círculo muy cerrado, porque el premio que les dan haciéndolo mal es darles otro cargo de responsabilidad. Así que la rueda sigue rodando.
Esto es un sistema en el que la élite es la que decide absolutamente.
¿Y alternativas?
¿Cómo funciona el tema?
Alternativas, que la gente se informe.
Sobre todo, has visto que la democracia, lo que es hacer referéndum y lo que es que la gente opine, es completamente contraproducente para el poder.
¿Referéndum, eso qué es?
¿Referéndum?
Hay que buscar en la RAE referéndum. Deberes para el próximo programa.
Pues, todo ese tipo de democracia es la que tenemos que fomentar.
Sí, pero no solamente en eso, sino en todo. Se aplica la teoría en todo.
En todo. Abajo las dictaduras. Abajo las dictaduras de todo tipo, desde la dictadura de la banca, de la industria, de la economía, de la política.
Vale, pues ponemos un poquito de música. Nos dejamos descansar un poquito y continuemos enseguida, que Kiko creo que tiene cosas nuevas.
Si esto es una canción de Sociedad Alcohólica,
uh-huh,
que va contra el maltrato animal, y se la dedicamos a nuestros compañeros Harto y Grieta, que están aquí con nosotros.
Felicidades por estar aquí. We'll be right back. nos pilla al final de la canción y aquí entre Kiko y yo hablando de todo.
Era la Sociedad Alcohólica, una buena canción contra la experimentación en nuestros hermanos animales.
Vale, que hablemos de otras cosas al margen de la banca ética. Otra cosa es donde se puede, que querías hacer un,
que una está
de
muy relacionado.
Bueno, sí, es que todo está relacionado porque al final todo es una cuestión económica.
Sí, sí. Pues mira, que exactamente lo que evita la banca ética es invertir en armas.
¿Qué
ha pasado en Libia? Pues en Libia ha pasado que llevan años vendiendo y armas a una dictadura que era el general Gaddafi y llevan años sustentando esta dictadura que lleva oprimiendo a su pueblo, pues más de 45 años creo que llevaba este dictadorzuelo.
73 me parece.
No tanto, 40 y algo yo leí,
Sí, por eso estamos en el 2011. Quizás 40 años.
Ah, en el año 70.
Claro, sí, claro, sí, claro. Sí.
Un montonazo de tiempo lleva. Y este señor, siendo amigo de todos, de repente hay una revuelta muy gorda que se extiende por todo el Magreb, como ya conocéis todos los que me estáis escuchando, y en Libia es especialmente fuerte porque una parte del ejército se une a la población, ¿no? Tengo entendido que se han formado comités autogestores desde abajo, desde la gente, han empezado a socializar materias primas como el petróleo y la pesca y cosas así, y entonces se han asustado todos, ¿no? Entonces la OTAN aprovecha el shock que vive la población libia para intervenir y así poder venderla a sus propias poblaciones como un acto humanitario que salva a los sitiados que estaban en la capital rebelde, que era Bengasi, cuando es todo una mentira y nosotros desde aquí queremos denunciar completamente que no se lo cree ni su padre.
Ni Gaddafi. Que, por cierto, la Unión Africana se ha entrevistado... Es que yo no sé si esto ha salido en las noticias españolas. Yo lo he visto en las noticias francesas. La Unión Africana se ha entrevistado con... Me dices ha salido en la tele porque yo no lo sé. Con Gaddafi.
No tengo tele, Fer.
Ah, claro. Pues es la pregunta. Bueno, alguien puede llamar al 913151112 y decírnoslo. Vale, pues la Unión Africana se ha entrevistado con Gaddafi y Gaddafi, con el beneplácito de Occidente, se va a mantener en el poder para que todo esto, entre comillas, se arregle. Y los rebeldes han dicho, es que para esto no hemos hecho nada, para esto no nos hemos sublevado, para que Gaddafi en el fondo siga en el poder.
Sí, pero Occidente se ha asustado con los rebeldes porque
normal.
Los rebeldes estaban organizando muchas cosas desde abajo y es una situación que a ellos les perjudica porque que exhiban los rebeldes tal nivel de conciencia en pro de la autonomía... lleva a pensar a los occidentales, si te pones en la piel de ellos, que entonces va a ser más difícil robarles el petróleo. Estábamos mucho mejor con Gaddafi.
Efectivamente, porque los rebeldes lo que quieren no es ser como Occidente, sino lo que realmente quieren es volver a lo que había antes de Gaddafi.
Bueno, o sea, Gaddafi... no sé, habrá muchos sectores, pero lo que sí sé es que sobre todo quieren más democracia y más derechos sociales.
Hay de todo, hay de todo. También es que Libia está separado en dos partes muy, muy diferenciadas. Sí, la de Gaddafi, o sea, a nivel donde nació él, es una zona más rica y el resto.
El análisis que tengo yo es un análisis libertario,
sí,
que sobre todo busca las construcciones sociales que está viendo desde abajo. También es verdad que yo creo que tú te estás refiriendo a ciertos sectores que han vuelto a renacer de, sí, de la antigua monarquía que tuvo Gaddafi, ¿no?
Claro,
aprovechando. Sí, pero yo creo que eso es una minoría porque es volver a una dictadura todavía más fuerte que o parecida a la de Gaddafi.
Eso no creo que le interese mucho a Occidente. Y desde aquí, pues como hemos dicho otra vez, pues nuestra más grande repulsa al cinismo del gobierno español que bajo una tutela entre comillas como permitida por la ONU está defendiendo pues lo que no se puede defender, que es una guerra.
Sí.
Aunque esta guerra defienda los intereses económicos de España. Pero desde aquí nuestra mayor
repulsa.
Emocionada repulsa hacia todo acto de violencia. Lo haga quien lo haga y a costa de lo que sea.
O sea, todo acto de violencia siempre que no sea la autodefensa legítima que están llevando a cabo los rebeldes contra el régimen de Gaddafi. Que yo creo que lo bueno hubiera sido, en vez de bombardear como están haciendo con la OTAN y el imperio de Occidente, que claramente van a pedir luego su trozo del pastel.
Como en Costa de Marfil, que ahora sí, lo contamos.
Sí. No mantenerles como mantuvieron a los bosnios en los años 90, sin armas, ¿no? Lo que necesitan, y están diciendo todo el rato los rebeldes de Bengasi, es que necesitan armas, y nadie les está dando armas. Y es legítimo su derecho a la defensa, ¿no? Igual que era legítimo el derecho a la defensa de las milicias madrileñas de 1936 a 1939, aquí en España.
Y otro ejemplo de esto que sucede en el mundo es lo que pasa en Costa de Marfil, que no sé si en la tele española sale mucho de Costa de Marfil.
Algo en los periódicos, Fer.
Algo. Vale, pues resulta que Costa de Marfil es el mayor exportador de cacao del planeta. Y, por ejemplo, Francia tiene unos intereses económicos muy importantes.
Y fue su metrópoli.
Efectivamente. Y hay ahora ya no, porque ha sido derrocado, una zona cristiana y otra zona musulmana. Pues casualmente Occidente está defendiendo a los musulmanes. Uh-huh. En contradicción con toda su teoría. Pero bueno, es una cuestión de intereses económicos.
Sí, pero ahí, que se lo saltan ya. Efectivamente. Tú, que da igual.
Y casualmente la ONU está en el puerto y en el aeropuerto. Eso lo controla, qué casualidad, no controla lo que sucede dentro del país, sino el aeropuerto, y el otro lo tiene controlado para poder salir y entrar cuando quieran.
Y sobre todo por donde salen las materias primas.
Vale, pues a ver, a lo mejor nos despistamos del tema. Lo que queremos decir, una vez más, es que ante toda esta realidad que está ahí y que nos invade, nos tenemos que sublevar. O sea, no nos tenemos que callar y no creernos lo que nos dicen.
Y tenemos que luchar por la intifada. ¿Qué significa la intifada? Que es una palabra palestina, es levantamiento. Por un levantamiento como han hecho nuestros hermanos del Magreb.
Ajá.
Que están completamente inspirados en unas ansias de mayor libertad. Aquí también tenemos que exigir que todos estos poderes enormes que tenemos levitando sobre nosotros bajen abajo y los controlemos nosotros desde aquí, a través de nuestra libre iniciativa y nuestra libre asociación y el libre pacto entre nosotros. Somos perfectamente capaces y tenemos el potencial necesario.
Que sí. Hay que buscar información alternativa, no nos tenemos que creer lo primero que nos dicen, comparar, cotejar la información, buscar fuentes de información alternativas, por ejemplo Radio Almenara, entre otras. O sea, no creernos lo que nos dice Telecinco, Antena 3 o La Primera, porque básicamente es lo mismo. Uh-huh. Y eso, y pensar por uno mismo y aplicar la teoría, la haga quien la haga. La práctica, me refiero.
Sí, sí, completamente, Fer.
Efectivamente. Porque, ¿qué diferencia hay entre lo de Libia y lo de Irak a nivel de gobierno español? Porque la actuación es muy parecida.
Bueno, hay matices. Por ejemplo, que las Naciones Unidas han dado su venia positiva a lo de Libia y lo de Irak costó un tiempo que dieron su venia. Al principio no la dieron, pero luego sí la dieron.
Bueno, pero son matices, porque al final es lo que pasa, es lo mismo, ahora simplemente que está maquillado.
Sí, sí. Pero,
el trasfondo es el mismo.
Nuestras posiciones con el conflicto de Libia tienen que ser muy parecidas a las posiciones que llevaron aquí los movimientos sociales contra la intervención de la OTAN en Serbia y los bombardeos a la población civil, y que era, en las pancartas que ellos llevaban en esas manifestaciones que hicieron, ponía ni OTAN ni Milosevic. Uh-huh. Es decir, ni las dictaduras que están supuestamente combatiendo, ni la dictadura del capital representada por la OTAN ni el capitalismo internacional, ¿no?
Efectivamente.
Y aquí, pues ni Gaddafi ni la OTAN.
Efectivamente. Nosotros mismos.
Sí, y el pueblo. En especial el pueblo que se ha levantado con coraje.
Vale, pues valor. Estamos ya acabando casi. Y ponemos un poquito más de música. 2 minutos, Kiko, y vamos a las recomendaciones.
Sí, pero un momento. Y Ilvanar, lo que estábamos hablando, con el hecho de nuestro compromiso ético con una banca de mejor calidad.
Eso, o sea, la teoría.
Es decir, claro, es importantísimo que se frene la venta de armas. Recordemos que en 2011, es decir, este año, en enero, antes de que pasaran las revueltas en Libia, Zapatero aprobó una venta de armas por valor de 6.000 millones de euros en armas al dictador Gaddafi. Es decir, menuda majadería hipócrita y, bueno, digna de la más vil burguesía que ya conocemos, pero que es muy importante que apoyemos, sí, porque nos lo exige por ahora, la vida en la que vivimos, ¿no?
Ajá.
Tener una cuenta corriente, pues vamos a tenerla en la banca ética y así evitamos que se inviertan armas.
Intentar participar lo menos posible en esa gran mentira que está con nosotros, creo yo. ¿Poquita música, Kiko?
Sí, ponle ahí.
Venga. Bueno, Kiko. Kiko, recomendaciones y nos vamos.
Déjame dedicar esta canción.
Venga, venga.
Al compañero nacido en Euskal Herria, Íñigo, que no esté con nosotros.
Porque aunque, esta canción, aunque las patrias no existan.
Aunque las patrias no existan, existen, pero pueblos. Está nacido en la tierra de Euskal Herria. Y esta canción estaba en euskera, que por cierto él lo está aprendiendo y cada vez le gusta más.
Ajá.
Va para ti dedicada, compañero.
Vale. A ver si nos escucha. ¿Qué recomendaciones? Hay una película que se llama El Caballero sin Espada, que tú la has visto, yo todavía no la he visto. ¿Por qué?
Pues retrata muy bien, está hecha en 1939 y retrata a la perfección lo que es la dictadura del capital.
Uh-huh.
Fue tan buena la película que indignó a los políticos, o sea que solo por este hecho tenéis que verla. Si indignó a los políticos quiere decir que es buenísima. Vale. Es como una ley de la naturaleza.
Vale, yo recomiendo un programa de Radio Exterior de España que se llama Mundo Solidario.
¿Radio Exterior?
De España, de Radio Nacional de España.
Ajá.
Que se llama Mundo Solidario. Dura 25 minutos, buscáis en la página web.
¿Y a qué hora se pone?
No lo sé porque yo lo escucho siempre en los podcasts. No sé a qué hora será, que es por la mañana, a eso de las 11. Pero vamos, ponéis la página web y yo sale rapidito. ¿Y una manifestación para este fin de semana?
Claro, Fer, pues mira, en línea con el programa último que realizamos, que era en solidaridad con los detenidos y detenidas por una vivienda digna, queremos invitaros a todos. Este sábado, a las 5:30 de la tarde, en la Plaza Virgen del Romero, que es el metro barrio de la Concepción, ajá, iremos andando haciendo un montón de ruido con muchas pancartas y gritando la solidaridad y pidiendo, protestando, vamos, contra el Estado y su represión y contra la falta de libertad de expresión que hemos vivido en nuestras carnes, yendo en pasacalles hasta el barrio de la Lipa y allí realizaremos una charla debate y una reflexión en torno a todo lo que es la libertad de expresión, la represión y el tema de la vivienda, cómo se nos es negado el acceso a ella, siendo una necesidad básica para todos los seres humanos. Y en el centro social El Dragón, de la Lipa, allí realizaremos luego unos conciertos que yo creo que prometen muchísimo, y llevaremos gazpacho para que beba todo el mundo.
La gente se lo va a ir al gazpacho.
Llevaremos guacamole, tostas, para que la gente coma ahí ricamente. Sí. Y un arroz especial que nos va a preparar una... También habrá un grupo boliviano de baile regional indígena.
Ajá, muy interesante.
Sí, y joder, y habrá una rifa en la que yo llevaré unos libros guapos y la gente llevará sus cosas. Y si te tocan, pues te puedes llevar un buen regalo.
Vale.
Y además, encima, con el bono ayuda de 3 euros... te solidarizas completamente con la financiación de los abogados de estas 9 personas que tan mal les han tratado el Estado, uh-huh, en su
protesta,
modo PSOE,
sí,
y en su modo Policía Nacional.
Vale, pues seguir escuchando Radio Almenara con la cantidad tan grande de programas que hay y que este siguiente programa, si no pasa nada raro, hablaremos de lo nuclear. Más o menos, ¿no, Kiko?
Claro, Fer, sí.
Vale.
La propuesta tuya y me parece fenomenal la propuesta.
Nos prepararemos el programa. Pues saludos y nos escuchamos. Hasta luego, Kiko.
Adiós, Fer.